Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Niños sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Con la iglesia orante no dejamos de invocar: ven, luz de los corazones. Ven, Santo Espíritu, ilumina la fe de la iglesia. Viernes, día 7 de junio, con la iglesia y con las palabras del prefacio que podemos orar en estos días, pedimos al Señor que aquel que es obispo y pastor de nuestros corazones, el Espíritu Santo, venga y nos dé la plenitud de su amor, como lo han vivido los santos, de un modo especial aquellos que son compatriotas nuestros y que hoy la iglesia celebra, los santos mártires de la iglesia de Córdoba, Pedro y sus compañeros, y la beata Ana de San Bartolomé. Voy a referirme al principio de este programa hoy al recuerdo de vida de esta gran compañera y amiga de Santa Teresa de Jesús. En los escritos de Santa Teresa se puede encontrar en varias ocasiones alusiones a una joven lega llamada Ana de San Bartolomé, compañera suya predilecta y a quien describió como una muy buena sierva de Dios. Ana era la hija de Fernando García y de Catalina Manzanas, matrimonio de campesinos de la localidad de Almendral, situada a 6 kilómetros de Ávila. Aquella muchacha fue pastora hasta los 20 años, cuando consiguió que la admitiesen en el convento de las Carmelitas de San José de Ávila. Fue entonces cuando conoció a Santa Teresa, y ésta se interesó por Ana, a tal punto que durante los últimos 7 años de su vida la llevó consigo a todas partes y declaró que para sus trabajos de fundaciones y reformas no había mejor compañera que Ana. En diversas ocasiones insistió la santa para que la joven tomara velo negro de profesa solemne, pero ella rehusó siempre porque prefería ser hermana lega. La propia Ana nos ha dejado una crónica muy gráfica de la jornada que hizo en compañía de la doctora de Ávila, de Medina hasta Alba de Tormes, así como una narración sobre los últimos momentos de la santa, en la que registró con tono patético su honda alegría al ver la gratitud de su santa madre agonizante por los cuidados que le prodigaba La madre le tenía un gran amor a la limpieza y al orden, nos cuenta esta hermana. El día de su muerte ya no podía hablar. Yo le mudé las sábanas y fundas de su cama, así como la toca y las mangas del hábito. Entonces la madre se examinó en silencio y pareció muy satisfecha al verse tan limpia. Después me buscó con los ojos, me miró sonriente y me demostró su agradecimiento por señas. Fue en los brazos de Ana de San Bartolomé, donde Santa Teresa exhaló su último aliento. Esta hermana lega continuó su tranquila existencia en el convento de Ávila durante otros 6 años y luego se produjo un acontecimiento que ocasionó un cambio radical en su vida. Varios personajes de Francia, especialmente Madame Acquery y Pierre de Verville, habían decidido, tras diversos intentos, establecer en su país a las carmelitas descalzas, y con ese objeto solicitaron la ayuda de las mujeres españolas para hacer una fundación. Ana de Jesús, la sucesora de la santa, partió hacia Francia a la cabeza de un grupo de 5 monjas, entre las que figuraba la beata Ana de San Bartolomé. Al llegar a París y mientras la princesa de Longueville y otras damas de la corte daban la bienvenida a estas hermanas, Ana se escabulló hacia la cocina con el pretexto de preparar la comida para la comunidad. Sin embargo, la superiora había decidido que la compañera inseparable de Santa Teresa estaba destinada a obras más altas y, sin más trámites, sin tomar en cuenta la evidente poca voluntad de la muchacha, la sacó de la cocina y la hizo hermana de coro. Ana firmó su acta de profesión con una simple cruz, pero según afirman autoridades en la materia, ya para entonces sabía escribir, puesto que actuó como secretaria de Santa Teresa durante largo tiempo. Otros sostienen, en cambio, que en el momento de hacer su profesión aprendió milagrosamente a escribir. Bueno, lo cierto es que al tener que enfrentarse con nuevas y más complicadas responsabilidades, pareció repentinamente dotada no solo con el arte de la escritura, sino con otras muchas ciencias necesarias para realizar con éxito su cometido. El establecimiento de las carmelitas en Francia tropezó con varias dificultades, que 5 de las 6 monjas españolas se trasladaron a Holanda en busca de un ambiente más propicio. Ana de momento quedó en Francia y fue nombrada superiora de la casa de Pontoise y luego en la de Tours. Al principio, la perspectiva de gobernar a una comunidad no se le hizo, desde luego, muy atrayente. La beata Ana fue enviada a Mons, donde permaneció un año, y en 1612 hizo su propia fundación en Amberes, y ahí acudieron pronto y en gran número las herederas de las nobles familias holandesas, ansiosas de emprender la marcha por el camino de la perfección. Su muerte ocurrió en 1626 y dio motivo a una extraordinaria demostración de duelo en la que más de 20.000 personas desfilaron ante su féretro, expuesto durante 3 días. Muchos años más tarde, la ciudad seguía venerando su memoria con procesiones anuales en las que los miembros del Concejo Municipal, con velas en las manos, encabezaban la marcha hasta el convento. Ana de San Bartolomé fue beatificada en 1917. Y hecha esta introducción a la santidad cristiana de este día, vamos a seguir el método de Juan Bautista de la Salle en nuestra oración. Y para ello, tomamos y hacemos uso de la palabra de este día. Hoy el Evangelio, de un modo singular, nos invita a hacer una composición del lugar del propio Evangelio. Porque, quizá de un modo especial también, ese Evangelio sucede en un momento cronológico como el que ahora estamos viviendo. El momento previo al amanecer. Es más, como el tránsito entre la noche y el día, en ese lusco y fusco, como dicen los gallegos, ¿eh? En esa penumbra, oscuridad, frente a ese albor y el día. Está amaneciendo, un momento singular que la historia de la salvación ha ocupado un lugar donde Dios revela su presencia. También nosotros, como los protagonistas del pasaje evangélico que hoy nos presenta la palabra, los discípulos del Evangelio de Juan, que al final de haber vivido la experiencia de la Pascua se encuentran en el lago de Genesaret, en el lago de Galilea, intentando desaprender lo que sabían de pescadores para de nuevo aprender su misión. También nosotros, como Pedro, sentimos que después de la noche, quizá los que hayáis velado o trabajado en esta noche, o quizá como una metáfora de la propia vida, sentimos que nuestras redes muchas veces están vacías, ¿eh? Y que sentimos la necesidad de que alguien nos enseñe la eficacia, a nosotros que nos creemos tan profesionales. También nosotros, como Pedro, Nos sorprendemos por aquel que cuenta con nosotros y nos indica cómo y dónde echar la red. No importa nuestros criterios, la eficacia del reino depende en la sabiduría de aquel que nos ha convocado. También a nosotros, como hizo Jesús a Pedro, hace fructificar nuestro trabajo, llena nuestras redes, da densidad a nuestro esfuerzo. Y nosotros como Él, y esa es la actitud en la cual hoy os invito a comenzar esta jornada orante, decimos, es el Señor. No sabemos muy bien la distancia que de Él nos separa, no distinguimos muy bien su figura, pero esa fuerza en nuestros brazos, esa eficacia en nuestra labor solo la puede dar Él. También nosotros, como Pedro, queremos arrojarnos al agua, olvidarnos de lo que somos y tenemos para estar a sus pies y renovar en amor el seguimiento. Sí, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Como tantas veces hemos cantado, quizá en este number one de la música cristiana, tú, Señor, nos haces pescadores, tú llenas nuestras redes, tú nos cuentas y quieres que cada uno de nosotros contemos cómo ser más eficaces en la misión. Vamos a orar, pues, en esta mañana, sintiéndonos también convocados por Jesús a tirar de la red, también como Jesús, a bregar mar adentro, también como los discípulos, a ser eficaces en la fuerza del reino. El educador cristiano. Los pastoralistas muchas veces nos sentimos también en esta misión de Pedro, de ayudar a que otros se sientan convocados por Cristo, de ayudar a discernir y a ver a Jesús que pasa a nuestro lado y nos llama. Ante tanto joven, ante tantos muchachos y muchachas que se preguntan por el sentido de su vida, tenemos que hacer ver que Jesús pasa a su lado y les convoca. Solo Jesús sabe dónde quiere que echen las redes. Nosotros pongámosle tras su pista. Y así, en este contexto orante, oramos también con estas palabras del hermano Emilio Mazariegos, que tanto bien ha hecho a tantos jóvenes que a través de sus libros de oración, de su práctica orante, ha enseñado a discernir la llamada del Señor. Dice el hermano Emilio en Salmos de un corazón joven, un hermoso poema que puede conjugar el mensaje que la palabra de Dios nos transmite en este día. Señor, es el momento de orientar mi vida. Es la hora de dar rumbo a la existencia. Estoy a punto para descubrir un nuevo camino y no me sirve, Señor, el vivir en eterna encrucijada. Estoy ante ti, abierto como la playa al mar. Estoy en busca de tus pasos, de tus huellas. Quiero dejar atrás mis caminos y entrar por tus caminos. Quiero decir sí al plan de Dios para los sueños de mi vida. Aquí estoy. Y como Saulo en el camino de Damasco te digo sin rodeos, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, Señor, como Samuel en la noche y te digo, habla que tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor, como María cuando era joven y te digo, he aquí la esclava, que se haga según tu palabra. Aquí estoy, Señor, con un corazón disponible como el tuyo y te digo, quiero hacer tu voluntad. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me pides? ¿Cuál es el plan del Padre para mi vida? ¿Cuál es el proyecto que quieres que realice? ¿A qué me llamas? ¿Por dónde quieres que camine? ¿Cómo estar seguro de tus caminos en mi vida? ¿Cómo sé yo que eso es lo que deseas de mí y no otra cosa? Señor, ¿seré capaz de ser fiel a la llamada que me haces? ¿Y si me equivoco? ¿Y si tengo que volver atrás? ¿Cómo comprometerme si no estoy plenamente seguro? Preguntas, Señor, siempre preguntas. ¿Cómo saldré de mi eterna duda? Yo quiero tener claro cada paso del camino. Soy calculador, Señor, y no me gusta arriesgar. Yo quiero tener mis seguridades y tengo miedo a lo imprevisible. Quiero dar respuesta, pero desde una fe razonada. A fin de cuentas, te busco o me busco, Señor. Pongo los ojos en ti o me miro a mí. ¿Son tus intereses los que busco o solo los míos? ¿Estoy de verdad disponible para ti? Quiero, Señor Jesús, salir de esta confusión en que vivo, escucharte y dar respuesta a tu llamada, dejar todo y quedarme libre para seguirte, arriesgar mi camino con el tuyo. Quiero, Señor Jesús, dejar mis miedos, dar paso a mi fe de joven, fiarme de tu plan porque me amas. Y vamos culminando la experiencia de la Pascua y de encuentro con el Resucitado para abrirnos a una fuerza mayor, a la fuerza de Pentecostés, a la fuerza del Espíritu. Qué bien conocía Juan de la Salle esta fuerza que le llevaba a decir con frecuencia: en el empleo que desarrolláis, necesitáis de la plenitud del Espíritu de Dios. Es verdad, necesitamos del Espíritu y encima en plenitud, porque es un Espíritu que se da en modo generoso, porque es un Espíritu que nos da sentido en lo más hondo para hacer las cosas desde Dios, porque solamente Él renueva no solamente la faz de la tierra, sino sobre todo la sequedad de nuestro propio corazón. San Juan Bautista de la Salle escribió 4 meditaciones para la fiesta de Pentecostés, una para la vigilia, una para la propia jornada de Pentecostés y 2 más para los 2 días sucesivos. La estructura de estas 4 meditaciones es la lógica, ¿no? Nos invita en la primera, para la vigilia de Pentecostés, a pensar cuáles son las disposiciones desde las cuales debemos recibir y solicitar el Espíritu Santo. En la del día de Pentecostés nos habla sobre el hecho en sí de la emisión del Espíritu en Pentecostés, y también de cómo éste renueva su iglesia poniéndola en pie, como dice hermosamente el himno de liturgia de las horas. En las meditaciones para el lunes y el martes de Pentecostés nos habla sobre los efectos y dones del Espíritu Santo. Vamos a interiorizar hoy estas 2 primeras meditaciones para también nosotros, como hicieron los santos, pedir con fuerza el Espíritu de Dios.
De todas las convicciones que me animan, tu presencia me hace fuerte para actuar. Con tus dones construiré comunidad.
Jesucristo nos enseña 3 disposiciones para recibir el Espíritu Santo. Si me amáis, guardaréis mis palabras. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté siempre con vosotros. La primera de estas disposiciones para recibir el Espíritu es amar a Dios y entregarse del todo a Él. Para conseguirlo es necesario desasirse de todo lo criado, aficionarse solo a Dios, pues quien vive apegado al mundo y a sus bienes se inhabilita para recibir el Espíritu de Dios, que solo se da a quienes haya vacíos de todo lo que no es Dios. De ahí que el mundo, como dice Jesucristo, no puede recibir el Espíritu de Dios, porque el mundo solo se aficiona a la concupiscencia de la carne, a la concupiscencia de los ojos y a la soberbia de la vida. Desasíos, pues, vosotros de todas estas cosas, y no os apeguéis más que a solo Dios, si es que deseáis disponeros a recibir su Espíritu. La segunda disposición para recibir el Espíritu Santo es guardar fielmente los mandamientos de Dios y esmerarse en cumplir en todo su santa voluntad. Pues como Jesucristo asegura, el Espíritu Santo permanecerá siempre en aquellos y con aquellos que le recibieren, y no puede complacerse sino en quienes procuran hacer siempre lo que Dios desea de ellos y conformarse en todo con su santa voluntad. De ahí deducimos que nadie puede pretender recibirlo si no se dispone a cumplir en todo la voluntad del Dios a quien clama. No hay duda de que vosotros habéis dejado el mundo con el fin exclusivo de consagraros totalmente a Dios y de poseer en abundancia su divino Espíritu. Pero si no ejecutáis con exactitud cuanto descubrís ser voluntad de Dios, no soñéis con alcanzarlo. esmeraos en la observancia puntual de vuestras reglas.
Por ti yo daré razón de mi esperanza. Jesucristo será el dueño de mi voz. Y con todos mis hermanos cantaré.
Nada dispone mejor a recibir el Espíritu Santo que la oración. Por eso asegura Jesucristo que nuestro Padre Celestial dará su Espíritu, transido de amor y de bondad por nosotros, a todos cuantos se lo pidan. Y como sabe que la plenitud del Divino Espíritu se alcanza difícilmente, deseando comunicársela a sus santos apóstoles, les asegura que él mismo rogará a su Padre por ellos, para que puedan recibirle con profusión. Si queréis, pues, disponeros en la medida que Dios lo exige de vosotros para ser llenos del Espíritu de Dios el día de Pentecostés, día en que gustoso derrama Él sus gracias por haberse en Él comunicado a los santos apóstoles y a todos los que entonces componían la Iglesia, aplicaos atenta y fervorosamente a la oración, a fin de que podáis ser colmados de las gracias de Dios. No ceséis de invocarle todos estos santos días. Repetidle a menudo con la Iglesia estas sagradas palabras: envía tu Espíritu Santo para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra.
Ven, renueva la vida.
También la meditación para el día de Pentecostés nos hace entender la fuerza y la obra del Espíritu en la obra de la Iglesia. Junto a nuestros hermanos, junto a María, reunidos también nosotros, recibimos la fuerza del Espíritu. Escribe el Señor de la Salle la meditación para el día de Pentecostés. Los santos apóstoles perseveraron en el retiro, entregados a la oración. Desde la subida de Jesucristo al cielo hasta el día de Pentecostés, fiesta en que los judíos celebraban para conmemorar la recepción por Moisés de la antigua ley en el monte Sinaí. En tal día, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y sobre cuantos estaban con ellos reunidos en una sala espaciosa. Se difundió sobre ellos y dentro de ellos a modo de viento impetuoso, queriendo significarnos que así como al crear al hombre sopló Dios sobre él un hálito de vida, del mismo modo al comunicar Jesucristo a sus discípulos la vida nueva, con el fin de que sólo vivieran en adelante según la gracia, sopló en ellos su divino espíritu para darles alguna impresión de esa subida divina. Este es el día santo en que debe reposar también sobre vosotros el Espíritu de Dios para poneros en condiciones de no vivir ni obrar en adelante, sino movidos por su espíritu, atraerle a vosotros mediante un corazón debidamente dispuesto. Se indica en el libro de los Hechos de los Apóstoles que aquel viento, símbolo del Espíritu de Dios que se derramó sobre los discípulos de Jesucristo, invadió toda la casa, y eso para significar lo dicho a continuación, que todos los allí reunidos fueran llenos del Espíritu Santo. Recibieron a la sazón los santos apóstoles tal abundancia de gracias que sus voces resonaron en toda Jerusalén. No hablaban de otra cosa que de Jesucristo resucitado, y tenían continuamente en sus labios las palabras de la Sagrada Escritura, que les servían como norma de conducta. Después de verle expirar en la cruz, todos se habían dispersado y escondido por miedo a perder la vida. Mas, una vez recibido el Espíritu Santo, se reúnen y congregan en el mismo lugar y se alientan y estimulan a padecer por el nombre de Jesucristo, y hasta de ser considerados felices, y se congratulan por ello. En vuestro estado necesitáis la plenitud del Espíritu de Dios, pues no debéis vivir ni proceder en él, sino conforme al Espíritu y las luces de la fe, y sólo el Espíritu de Dios puede poneros en tal disposición. Añade a continuación el libro de los Hechos que aparecieron sobre todos los discípulos ahí reunidos como lenguas de fuego, como divididas entre sí, las cuales se posaron sobre cada uno de ellos y comenzaron entonces a hablar diversas lenguas, según la gracia que el Espíritu Santo les otorgaba. ¡Oh, maravilla! los antes rudos, que eran incapaces de comprender las sagradas verdades que Jesucristo les proponía, fueron en un instante iluminados de tal modo que explicaban con claridad e increíble precisión las palabras de la propia Sagrada Escritura, de manera que todos los allí presentes estaban fuera de sí, dominados de profundo asombro, y que en poco tiempo convirtieron a muchos porque, según San Pedro les dijo, el Espíritu de Dios se había derramado sobre ellos. En el empleo que vosotros ejercéis, debéis vivir la obligación de mover los corazones. No podréis conseguirlo sino por el Espíritu de Dios. Pedidle que os conceda en este día la misma gracia que otorgó a los santos apóstoles, y que después de llenaros de su Espíritu para vuestra santificación, os comunique también para promover la salvación de los otros.
Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.